Algunos datos más sobre las precipitaciones. Oscar de 33 nos cuenta que allá llovieron 35 milímetros. Perdón, 55. 55 milímetros.
Bien ahí.
No está mal, pero precisan más, ¿no? En la octava sección de La Valleja las lluvias fueron míseras, la situación es seria, dice otro oyente. Y en Flores, sexta sección, han llovido 80 milímetros, una bendición. Así lo califica quien manda el mensaje. Seguimos en esta tertulia de lunes, seguimos con Natalia Ubal, Conrado Hughes, Jaime Jaffé y Leonardo Costa. Entre ayer y hoy, y el Partido Nacional está conmemorando los 50 años de su primera victoria electoral a nivel nacional. Se remiten los actos al 30 de noviembre de 1958, cuando los blancos accedían al gobierno dejando atrás 93 años de administraciones coloradas ininterrumpidas. En aquellas elecciones el Partido Nacional obtuvo 499 mil votos y el Partido Colorado 379 mil. Los blancos ganaron en todo el país, excepto en Artigas. El Consejo Nacional de Gobierno, porque en esa época el régimen no era,
era
presidencialista, era colegiado, el Consejo Nacional de Gobierno quedó integrado por Martín Echegoyen, Eduardo Víctor Aedo, Justo Alonso, Benito Nardone, Faustino Harrison y Pedro Zabalza, por la mayoría, y por los colorados, Manuel Rodríguez Correa, Arroyo Torres,
Don Ledo,
Arroyo Torres y César Ball. ¿Quién empieza? ¿Quién toma la posta?
No sé, yo quiero, porque los restantes miembros de la mesa son tan jóvenes que no lo vivieron.
¿Qué edad tenías vos?
Yo tenía 11 años, en mi casa mi papá era ballista de la 14 y mi mamá cívica de la 80.
La oveja blanca.
De modo, no, yo no
era... Así que entonces tú tenías 11 años, tú Natalia,
no había nacido.
¿Menos cuántos?
Mi madre tenía 3 años.
¿Leonardo?
Bastante, no, yo nací en el 66, o sea que...
Bueno, también...
año de la victoria de Jesús.
Menos 9, faltaban 9 para que yo llegara al mundo.
Bueno, por eso mismo.
Yo tenía meses.
Por eso, meses, Emiliano, nacido, que es un bebé, es el segundo en edad de esta mesa. Así que el único que tiene un recuerdo soy yo, porque además me gustó la política desde los 6 años, así que participé. Por lo menos pegué en mi barrio unos papelitos, unas bandas verticales que decían VD 400, que era la lista de Washington Beltrán y de Wilson Ferreira. Digo, eso lo hice solo en no solo en esa elección, sino en la del 62. Ya en el 66 voté a otro partido. Y de ahí para adelante me he pasado votando de diversas maneras. Pero lo que tengo sí es el recuerdo fantástico de la sensación de esa noche, porque mi papá estaba muy compungido por la derrota del Partido Colorado, pero nos había inculcado los principios democráticos, por lo tanto dijo... Esto será una cosa muy importante para el Uruguay, la idea de que cambiaba el gobierno. Él no le tenía ni simpatía ni a Herrera ni a Chicotazo, por supuesto, y en realidad creo que veía con mejores ojos a que hubiera ganado la UBD, que decía que era lo que yo había pegado con engrudo los papelitos. Pero los de la UBD salieron a festejar esa noche y salieron a 18 de julio porque el sistema de información no era tan eficiente.
Perdón, hagamos la aclaración elemental, pero por las dudas necesaria. No existían las encuestas.
No.
Y no existían los sondeos a boca de urna, no existían las proyecciones de escrutinio.
No existían las computadoras y en realidad no existía, existía la televisión de manera muy modesta. Pero se salió a 18 de julio, ¿por qué? Porque en Montevideo efectivamente ganó la UBD. El único gobierno blanco que hubo en Montevideo en la historia de los últimos, que yo me acuerde, fue el gobierno de ese Consejo Nacional de Gobierno que presidió don Daniel Fernández Crespo. Entonces, en Montevideo...
Departamental
de Montevideo, dije mal. Entonces, había ganado Fernández Crespo y, por lo tanto, había ganado la UBD en Montevideo. Fernández Crespo era 51, pero tenía un acuerdo grande con otros grupos del viejo nacionalismo independiente que había vuelto al partido y de la Reconstrucción Blanca, que había sido el grupo, digamos, de Washington Beltrán y el PES. Entonces, el festejo esa noche fue de los blancos independientes y simpatizantes de UBD. y en la madrugada empezaron a llegar los resultados del interior profundo y ahí apareció la importante votación de lo que se llamó, nunca se marcó, el chicotacismo, y Luis Alberto de Herrera, digamos, el grupo herrerista, a través de,
el
digamos...
Chicotacismo de... refiere a Chicotazo, que era como se le decía, a Benito Nardone.
A Benito Nardone, un señor que lo que tenía era un programa radial en Radio Rural, en donde hablaba de el precio de la carne en Smithfield, cosa que hoy, si alguien se dedicara a eso, realmente sorprendería a cualquiera. Pero en esa época era información, digamos, seguramente no era del día, pero de buena calidad para los productores agropecuarios, porque decía qué estaba pasando con la carne y la lana. Hablaba de los precios de la lana en Australia y el precio de la carne en Smithfield. Y además en el Uruguay habían aparecido, en el mundo habían aparecido, las radios portátiles, y por lo tanto la gente de tierra adentro podía escuchar a Chicotazo. Ahora, Chicotazo, hay un cuento muy gracioso que cuenta Garrido, el abuelo de este muchacho, periodista, o el papá, sí, el abuelo, dice, que era secretario de Herrera, que dice que Herrera había invitado a Chicotazo a hablar a la quinta para armar el acuerdo con él, y Chicotazo se pasó hablando de lo que él quería hacer, que era una reforma constitucional, y Herrera se hacía el sordo, porque estaba veterano, y con eso lograba esquivar el bulto. Y entonces cuando se fue, no habían acordado, dice Garrido, no habían acordado nada, pero a la mañana siguiente, en la tapa del debate, dice, gran acuerdo entre el herrerismo y Chicotazo. Y Chicotazo nunca se animó a decir que no, fue puesto en segundo lugar en la lista del Consejo de Gobierno, el primer presidente del Consejo de Gobierno cuando la instalación del 1 de marzo del 59 fue don Martín Echegoyen, y el segundo fue don Benito Nardone. 2-3 años después falleció, y su movimiento político, apenas las últimas reverberaciones se extinguieron. Bueno, en las elecciones del 62 logró poner de senador de la República a un señor colorado que era don Juan María Bordaberry. Uh-huh.
Bueno, sin duda la elección, el resultado de la elección del año 58 es un hecho, es y seguirá siendo un hecho histórico para la democracia uruguaya. Sin duda lo es para el Partido Nacional, pero para la democracia uruguaya significó la confirmación de algo que sin cuya existencia una democracia es sospechosa de no ser tal, que es la alternancia.
Absolutamente.
¿No? Digamos, el oro de la democracia uruguaya era tal porque había libertades públicas, porque había posibilidades de la oposición de ejercer la crítica al gobierno, pero sistemáticamente ganaban los colorados. Y cualquier democracia a la cual le pasa eso durante periodos prolongados es sospechosa de tener un problema. Entonces, la confirmación de que era posible alternar, de que le era posible a la oposición utilizar los mecanismos institucionales para desafiar al gobierno y acceder a él, bueno, le otorga aquella elección un significado que, sin desmerecer lo que significa para el Partido Nacional, desde el punto de vista de la historia política de Uruguay, tiene debe ser interpretado incluso en esa otra clave democrática. Y ya para seguir por esa línea, digo que al mismo tiempo también esa elección llevó al gobierno a personajes que resultaron, a un personaje que terminaría resultando nefasto para la democracia uruguaya, que fue precisamente Benito Nardone, de quien ustedes recién hablaban, que ya desde el comienzo de aquel colegiado ocasionó un grave conflicto con el herrerismo, que le terminó generando un problema para la conformación de mayorías parlamentarias al propio gobierno, pero que además desde el año 60, desde enero del año 60, empezó con una prédica anticomunista furibunda que alentó a que grupos de ultraderecha empezaran a practicar la violencia en Uruguay. Entonces ya yo también, al mismo tiempo que digo que aquello fue muy importante para la democracia en esa línea de reflexión de la alternancia, digo que la llegada del ruralismo, de su líder al gobierno, terminó siendo un verdadero problema para la democracia, y están los inicios, en los gérmenes, de la implantación de un clima que terminaría ambientando la violencia en Uruguay.
No era de la esencia del ruralismo, y seguramente algunos viejos queridos miembros de esta tertulia que acompañaron en aquel momento a Chicotazo desde el punto de vista intelectual se enojarían mucho con lo que acaba de decir Jaime. Yo, en el nombre de muchos de ellos, lo rechazo, pero no es el tema de hoy.
Tengo algunos testimonios de oyentes. Por ejemplo, José dice: terminó la tarde con una lluvia infernal. ¿Qué dice tu memoria?
Mi memoria no llega a eso porque yo digo, obviamente mi papá no me trajo al centro a festejar.
Cuenta que mi madre trabajaba para la 41 de Erro Gianola, dice este.
Por supuesto, don Enrique Erro, un ídolo de la ultraizquierda, era compañero es más, Gianola fue su subsecretario y le reemplazó cuando Erro abandonó el Ministerio de Industria que ocupó en el primer gobierno blanco, recordemos eso.
Es el mismo Ángel María Gianola.
Es el mismo Ángel María Gianola
que el doctor Lacalle, ¿no?
Y que fue el ministro del Interior del FIT. Y que está impecable, lo he visto, bebe en la fuente de juvencia.
Yo tenía 16 años, mi papá era blanco y mi mamá colorada. Papá bailó toda la noche y al otro día se deprimió.
Porque era debía ser de la UED.
Seguimos.
Yo creo que, la importancia y la inteligencia del Partido Nacional en este caso y en particular, trayéndolo a este momento, ¿verdad? Es que justamente en vísperas de una elección nacional traer a colación este evento, que fue un evento donde marcaron dos cosas a mi juicio, o tres cosas, pero dos relevantes al momento actual. Una de ellas fue la reconstrucción de la unidad nacionalista, que así fue la primera vez que el Partido Nacional vota junto
después del año 30.
Después del año 30. O sea que eso ya creo que es un mensaje al día de hoy. Nacionalistas, wilsonistas, por llamarlo de alguna manera, versus herreristas, que a su vez también hacen un acuerdo con correntados bolsonaristas. Tiene algunos símiles de esa reconstrucción, que creo que me parece inteligente el Partido Nacional traerlo hoy en día. Lo otro es la victoria del Partido Nacional es fruto, de un montón de cosas, pero una de ellas fue el desgaste de la 14 y la 15, desgaste interno del partido contrario, que también, si uno lo mira hoy, dice, cómo las peleas internas dentro de los partidos pueden llegar no a hacer ganar la elección al otro, sino a hacerle a perder la elección propia, que a mi juicio, de la visión de Colorado, fue en parte lo que pasó. Y un tercer tema es el cómo una idea vallista tradicional, que yo nunca compartí, que fue el colegiado, terminó siendo la fortaleza del Partido Nacional y la debilidad del Partido Colorado. Fortaleza al Partido Nacional porque le permitió esa unidad, sabiendo que todos iban a participar de alguna manera del 6-3, y la debilidad del Partido Colorado, que en la disputa interna entre la 15 y la 14 lo terminó eliminando. Pero eso es como histórico. Trayendo al día de hoy, yo creo que lo interesante del Partido Nacional, lo mismo que hizo Larrañaga en el 2004, cuando evoca los 100 años de la gesta de 1904, ahora, a un año de la elección, vuelven a traer este tema, donde el Partido Nacional siempre tiene esa cuestión de generar los sentimientos, la cuestión épica, que en los blancos les viene muy bien. Como Colorado, naturalmente, los 50 años de la victoria del Partido Nacional no me traen ninguna alegría, porque además significó, además coincidió, mejor dicho, con años después, la muerte de, para mí, el último gran caudillo Colorado, que fue Luis Echeverri, que
el 15 de julio del 64.
Exactamente, que a su vez, a mi juicio, fue el individuo que trajo más renovación en la política, más aire fresco en la política. Desgraciadamente, las tranqueras las dejó abiertas y se nos fueron, pero bueno.
Complementando un poco lo que decía Leonardo, otro de los factores interesantes también para trasladar al momento actual, además del tema de las políticas de alianzas, es el tema de la crisis económica, ¿no? Que vivía el país, porque en el 58 hubo una importante crisis económica con mucha inflación, con una baja de las exportaciones importante. Entonces es interesante cómo es en los momentos de crisis económica cuando la gente, los votantes, la población se anima a cambiar, ¿no? Eso es una constante que me parece que se da en otros casos también, como pasó con Estados Unidos y Obama, ¿no? Momento de crisis económica también, como pasó con el propio Frente Amplio en el 2004, después de la crisis del 2002. Y en este momento, en el 58, se da una coyuntura bastante similar, o sea, hay una crisis económica y la gente, después de, casi 100 años, ¿no? Y la primera vez en el siglo XX que la gente vota al Partido Nacional para el gobierno. Y, sí, Connie iba a agregar.
No, yo quería dar un dato más. El triunfo del Partido Nacional, que fue histórico, fue el porcentaje más alto que haya recibido el Partido Nacional en la historia del siglo, pero sacó el 49.7, y el 39 tenía el Partido Colorado. No llegó a tener la mayoría absoluta en las cámaras, por lo tanto, también era necesario acuerdos para ciertas cosas de legislación, y la elección siguiente volvió a bajar, y ganó por muy poquitito, ahora no tengo presente el número, y cuando gana el doctor Lacalle en el año 89, se obtiene el 39%. Quiere decir que estamos recordando un fenómeno que, sin embargo, digamos, no fue arrollador. Cuando ustedes hacen las cuentas, yo digo que se sacó casi el 50 y los colorados casi el 40, ¿y dónde estaba la izquierda? No, el tercer partido era la Unión Cívica, que sacó casi el 4, el cuarto partido era el Partido Socialista, don Emilio Frugoni, que sacó prácticamente el 3, y el quinto era el Partido Comunista, que llegó con dificultades al 2.5%.
Sí. Yo simplemente decir que más allá del tema de la votación también significó un cambio en, bueno, una cosa evidente, pero en una visión del mundo también, ¿no? Mucho más vinculada con lo urbano en el caso del vallismo, y más vinculada con los trabajadores, ¿no? Y una visión más vinculada a lo rural que estaba faltando un poco pero no era la dominante, y en ese momento pasa a ser la dominante. Y una muestra de cómo el poder corrompe, ¿no? Más allá de todo lo progresista y lo positivo que a mi juicio tuvo para el país el vallismo, en ese momento era un momento donde el propio Luis Vallebarra se estaba siendo muy cuestionado por los movimientos sociales, por temas de pequeñas corrupciones y favores políticos, y transformar el aparato del Estado
lo habían diseñado vallistas y blancos independientes en octubre del año 1931, cuando se hace el pacto del Chinchulín.
No, pero está bien el tema del poder y de la injerencia del Estado, desde mi punto de vista, pero creo que la no alternancia en el poder hace que de alguna manera esos vicios que pueden llegar a surgir se refuercen, y en ese sentido es saludable, coincido con todos acá, que la alternancia, ¿no?
El relato que hacía recién Conrado de los números de la elección también nos lleva a que, más allá de las similitudes, a reconocer cuán distinta era aquella política uruguaya en la cual la izquierda era algo absolutamente insignificante, mucho más insignificante de lo que es hoy el Partido Colorado en sus 8, 9, 10%, muchísimo más. Y de todas formas, entonces, a 50 años, es decir, bueno, más allá de las similitudes, cuánto ha cambiado la política uruguaya. Y un apunte final, porque no quiero que quede sentado en los términos en que lo dije y Conrado de alguna forma rebatió. Mi comentario sobre el ruralismo apuntaba básicamente a su líder, de quien estoy convencido que jugó ese papel negativo en la polarización política que terminó ambientando la violencia, no al ruralismo como tal, donde hubo de todo, y hubo gente muy valiosa, Alberto Metolli Ferrer, José Claudio Winiman, mucha otra gente que no tuvo que ver en la gestación de ese clima de violencia, ni se le puede atribuir, que después terminó en otros lados, por otra parte.
A todos nos pasa.
Y que convivía con esos otros, ¿no? Porque como bien vos dijiste, justamente el ruralismo prohijó a Juan María Bordaberry.
Desde la audiencia llegan una cantidad de recuerdos, algunos como pinceladas apenas, ¿no? Por ejemplo, Chicotazo con su expresión comunistas chapaquince, ¿no? Con ese tipo de argumentos en la crítica. Otros oyentes que hacen notar el tipo de publicidad, del tipo de propaganda que se hacía en aquella época. No sé si ustedes la tienen presente.
Yo tengo un disco que sacó...
O gana la UVD o todo sigue como está. Sí, y a otra. Las moscas y los mosquitos se mata con DDT y los bichos colorados se matan con la UVD.
Buenísimo. ¿Puede ser? Bueno, era buenísimo.
Por último, un oyente hace notar que Pedro Zavalza, a quien nombramos como integrante del Consejo Nacional de Gobierno, que asumió después de las elecciones del año 1958 por el Partido Nacional, era el padre de Jorge Zavalza, luego el líder Tupamaro.
Mucho más. Don Pedro Zavalza, además de ser consejero de gobierno de ese primer gobierno blanco, luego fue senador de Por la Patria en el año 71. Por eso,
muchos dicen, digamos, el origen cuasi blanco del MPP, ¿no?
Y bueno, MLN, Pepe Mujica estaba en la secretaría de Enrique Herrón en el Palacio.